Porque somos Chile en internet, en la cancha y en la radio. Aquí comienza tu programa Dale Albo Radio. Todas las informaciones del eterno campeón en el programa colocolino por excelencia. Dale Albo Radio es una presentación de Tienda Dale Albo, Providencia 2594, local 009, Providencia. La tienda del Albo de corazón, Dale Albo Radio.
O te quedes o te vas, porque ya no aguanto más. Necesito tu calor y los besos tienes de envolverme loco de pasión. O te quedas o te vas, solita no te regresar. Si tú no vienes a mí, guardaré tus recuerdos como algo que un día fue parte de mí.
Muy buenas noches, nos encontramos en una nueva edición de Dale Albo Radio en este jueves 20 de mayo, muy lluvioso, en algunas comunas de hecho sin luz en la capital, así que ojalá ya se les arregle pronto el problema y que no hayan demasiado damnificados por este mal tiempo, como si el tiempo ya no fuera de suficiente mano. Pero vamos a lo que nos convoca, porque por fin vuelve Colo-Colo, después de este parón que hubo por las elecciones para alcalde, gobernador, constituyente y también concejales. Por fin vuelve el fútbol, qué felicidad más grande. Así que hoy día vamos a compartir, porque muchas novedades que dejó esta semana de entrenamientos, sorpresas en la formación, sorpresas también en cuanto a mercado de pases, por el tema, la situación de Nicolás Blandi, que ya las vamos a estar ahondando, pero antes de eso quiero pasar a saludar al panel del día de hoy. Estamos acá con Carlos Silva, que ¿cómo ves esta situación ahora de lo de Nicolás Blandi? Que parecía que decían algunos que se iba, que no, pero al final el jugador decide pelearla en Colo-Colo sabiendo que tiene que remar desde atrás.
Hola Sebastián, hola Iván, hola a todos los colocolinos en Chile, América y el mundo. Sí, Blandi, el cacho sigue en Colo-Colo, así lo resumo, porque no lo quieren, acá no lo quieren. Colo-Colo incluso iba a hacer una sesión, si no me equivoco, gratuita. Simplemente iban a parcer, el sueldo le iban a cortar por la mitad entre Juventud y Colo-Colo, pero Blandi es una persona inteligente, tiene más de 30 años, no se iba a ir a jugar un equipo, no se iba a jugar un equipo que está, va a pelear el descenso por no descender. Ya lo peleó con Colo-Colo, pero Colo-Colo no está para eso. Juventud es un equipo que viene recién subiendo, un equipo chico, si lo comparamos, las comparaciones son odiosas, pero es como si se fuera a jugar a Ponte tú Santiago Wanderers, una cosa así. Y Blandi no quiso eso, prefirió la comodidad de estar acá calentito, pese al frío en Santiago, jugar poco y ganar mucha plata. Eso fue lo que prefirió Nicolás Blandi, Iván, Sebastián y también a la gente que nos está escuchando. Pero creo que piensan igual que yo.
Sí, de hecho ahora le dejamos la palabra también ahora a Iván, que tiene mucho que decir, oye, Iván estuvo enojado todo el día.
¿Se imaginan no si podemos hablar como hablamos en el chat? No. Cortan, nos echan de Dale Albo.
No, las palabras irreproducibles de Iván, que es de la mañana. Es que le queremos disculpar, no le respondimos los mensajes. Se lo dejamos a la subsecretaria, tampoco quiso responder, pero no hay caso. Iván, ¿cómo estás hoy día?
Hola Seba, hola Carlito, hola a todo el pueblo colocolino que está escuchándonos a lo largo de todo el mundo. Oye, la semana rara. Pensamos que el fin de semana pasado iba a ser fome por el tema eleccionario, fome en el sentido de que no iba a haber mucha información, y terminó siendo una semana política, farándula y hasta deportiva, porque también nos dejó algo con el tema del señor Blandi. Pues esperando que Colo-Colo gane este partido que viene, que si bien no es bisagra, no es un partido que va a costar cabezas, ni mucho menos por el estilo, pero creo dentro de mi corazón, que hoy día está bastante molesto por varias circunstancias, creo que es un partido sumamente importante. Colo-Colo tiene que ganar el sábado, porque si no se empieza a quedar atrás, vuelve a pasar lo mismo que antes, sobre todo en relación al campeonato anterior, así que esperando que Colo-Colo haga un buen papel en una cancha que me imagino yo que va a estar un poquito barrosa el día sábado, muchachos, con todo lo que ha llovido en la zona centro-sur de Chile, así que vamos a tener partido entretenido, interesante, va a haber harto morbo. Huachipato viene de comerse una goleada con Rosario Central por Copa Sudamericana, la próxima semana vuelve a jugar Copa Sudamericana, así que vamos a ver, parece que hay novedades en la formación de Colo-Colo, Seba, ahí tú nos vas a contar más, así que nada, viene bien entretenido, bien cargada la mano, y esperemos que Colo-Colo se quede con los 3 puntos el día sábado, muchachos.
Sí, ya vamos a estar hablando del partido Huachipato para hablar. Vamos a intentar hacerlo breve, muchachos, porque lo que todo el mundo quiere saber, me imagino, es las novedades del partido de Colo-Colo contra Huachipato, la formación que prepara Gustavo Quinteros, con muchos regresos, muchas novedades. ¿Debutará Emiliano Amor? Lo vamos a contar en breve. Pero primero, analizar la situación de Nicolás Blandi. Recapitular toda la situación en la que, primero, Juventude de Brasil es el... A ver, ofrecieron a Nicolás Blandi en el fútbol brasileño porque el mercado de pases allá tuvo una ventana porque va a empezar el Brasileirão a partir del próximo 30 de mayo. Así que los equipos, ahora que están terminando los estaduales, están buscando algunos refuerzos. En el caso de Nicolás Blandi, tenía solo hasta ayer para responder la propuesta de Juventude. Juventude y Colo-Colo lograron un acuerdo. Colo-Colo iba a pagar parte del sueldo, casi la mitad, Juventude el otro resto, el entrenador lo quería, pero todavía tenía que pasar la decisión del jugador. Nicolás Blandi, por una decisión deportiva, él decide finalmente quedarse en Colo-Colo, porque siente que allá en el Juventude es un... Por el tema de la exigencia, sentía que era un retroceso. A pesar de que el entrenador lo quería, que posiblemente iba a gozar de más minutos, pero él decide quedarse en Colo-Colo, a pesar de que Gustavo Quinteros no lo tiene muy considerado, y va a buscar su revancha en el club, pelear por su oportunidad. Lleva por lo menos un mes y medio entrenando sin parar, lo que es una por lo menos una buena señal en el plano físico. Así que el resto ya queda en manos del entrenador. Como decíamos, había un acuerdo económico total entre los clubes, pero faltaba la palabra del jugador, que finalmente decide quedarse en Colo-Colo. Así que, sí.
¿Puedo ponerme el traje que se pone Darío y ser abogado, ser defensor en este caso?
Pero adelante.
Solamente por una situación yo entiendo a Nicolás Blandi. Quizás se quedó porque en Brasil están complicadísimos con el coronavirus, muy complicado, mucho más que acá en Chile. Y también quizás le dio un poquito de miedo a esa situación y prefirió quedarse en un país que está, entre comillas, un poco más tranquilo y hay más personas vacunadas. Me pongo también en ese punto y quizás lo pensó él y su familia.
Sí, yo les tengo ahí un informe. A ver, no es que lo tenga totalmente confirmado ni nada, pero lo que me llegó desde el entorno de Nicolás Blandi, que también influyó en su decisión de quedarse en Colo-Colo, es un tema también de la cercanía con su familia, porque si bien saben, él está en Chile solo, está lejos de los suyos y es muy complicado para cualquiera eso. Imagínense ahora, sobre todo en pandemia, que no puede viajar tu familia a Chile, tú no puedes viajar a verlos. Es una situación un tanto complicada. Pero por lo menos, ante cualquier levantamiento, apertura de fronteras, un poco más libertad en cuanto a las restricciones, él está por lo menos para viajar en auto. En cambio, en Brasil sabe que no tiene esa comodidad, además de que también la situación de Brasil es bastante más incierta que la de Chile con esto del coronavirus. Así que en parte eso influye, pero también hay una decisión deportiva en la que Nicolás Blandi siente que en Colo-Colo tiene más opciones de recuperar su mejor fútbol, porque bueno, también es sabido que el fútbol brasileño es mucho más exigente. Así que el resto queda en manos de Gustavo Quinteros. Colo-Colo, eso sí, no puede buscar un 9 en el extranjero porque ya tiene sus cupos llenos, y además de que tiene que seguir cancelando la alta ficha de Nicolás Blandi. Así que en ese sentido, aunque Gustavo Quinteros hoy día reiteró que quiere un centro delantero, va a tener que quedarse con las ganas o buscar un delantero chileno, pero no hay goleadores chilenos y eso lo aparece hasta la selección, así que no sé qué te parece al respecto.
Hay uno en Coquimbo, queda hacer dos goles.
Hay uno en Coquimbo.
A mí sí. Podría ser. Viene a hacer un doblete. Así que, Iván, no sé qué opinas de esta decisión de Nicolás Blandi. No, ¿crees que hizo lo correcto? ¿O crees que también por esta situación Colo-Colo debería considerar en darle una oportunidad?
A ver, muchachos, yo creo que lo de Blandi netamente pasa con que entre ir a pelear el descenso a Brasil y esperar la apertura del mercado de pases en Argentina, que debe ser en un mes más, creo que la está viendo por ahí. Yo creo que en su corazón, en la interna, sabe que hoy día no es el más considerado, a pesar de que Colo-Colo, los centros delanteros Colo-Colo no han dado el ancho, porque ni Luciano Arriagá, ni Iván Morales, sus goles han sido esporádicos, por aquí y por allá, pero tampoco ha dado el ancho para adueñarse plenamente de la camiseta de titular, y Javier Parragués, luego que sufrió ese desgarro, no ha vuelto a aparecer.
¿Podría volver?
Podría, pero hoy día claramente, a pesar de todo eso, Nicolás Blandi, con el currículum que tiene, con la trayectoria que tiene, él debiese ser la primera opción haciendo ficción en caso de que él hubiese demostrado algo. para mí, yo creo que Nicolás Blandi sepultó sus opciones el año pasado. Y directamente, aquí comparto con Darío Sangüesa, que hoy día no está en el panel, cuando dice un jugador que ni siquiera acompañó al equipo en alguno de sus partidos en el estadio, no puede estar pidiendo una oportunidad nuevamente. Por lo que sea, da lo mismo, muchachos. Pero creo que hubo una falta de actitud. Creo que cuando, más encima, cuando lo han puesto, no ha tocado, con suerte ha tocado la pelota una o dos veces por cosas de juego el equipo también. Entonces, no se ha podido mostrar y yo creo que directamente está esperando, como tú decías, Seba, como está lejos de la familia, creo que está esperando que se abra el mercado en Argentina y buscar algo allá. O sea, entre ir a pelear el descenso a Brasil y con un equipo a la medianía de la tabla en Argentina, o incluso uno, pues, acuérdense que sonó en Independiente en algún momento, que tenía todo acordado.
Está en Boca, sonó.
Por eso podría salirle la opción, pero yo creo que en Colo-Colo, salvo que haya un cambio catastrófico, catastróficamente positivo, y perdón las palabras que estoy ocupando, que no tienen ni un sentido, pero salvo eso, yo creo que no tiene mucho más que hacer en Colo-Colo.
Sí, Iván, yo consignar que lo único que voy a agregar, y ahí te doy la palabra, consignar respecto a Argentina, que el libro de pases abre en junio, así que a lo mejor la novela de Nicolás Blandi va a tener varios capítulos más. Así que, ¿qué te parece esta decisión? También, Carlos, comparte lo que dice Iván, ¿o tienes algún otro punto que agregar?
Sí, era cortito nomás, iba a agregar como nos gusta a nosotros los periodistas, tú lo sabes muy bien, Sebastián, y tú también ya lo estás sabiendo, Iván, con una sola palabra definir el paso de Blandi en Colo-Colo, fracaso. No hay más que darle vuelta a la situación con Nicolás Blandi, va a seguir en el club, y cuando juegue, lo digo desde el corazón, ojalá que haga goles, yo no tengo nada en contra de él, contra nadie, que si le entra a la cancha, ojalá que haga 27 goles por partido, que sea mejor que Messi, que Cristiano, pero eso no va a pasar porque demostró que no le dio, no pudo, quizá eche de menos a su familia, qué sé yo, simplemente no rindió en Colo-Colo como no han rendido muchos otros jugadores, pero sigue la institución, lamentablemente, lo digo lamentablemente porque por mí se hubiese ido, hay que apoyarlo.
Sí, totalmente, perdón que te interrumpa, Seba, antes de complementar. Para mí el paso de Blandi en Colo-Colo se refleja en el cabezazo en el clásico del año pasado en marzo, a la vuelta en agosto, si no me equivoco,
por ahí
contra Universidad de Chile cuando queda solo frente al arco. Yo creo que esa imagen refleja totalmente el paso de Nicolás Blandi, insistimos porque nos mensajean, nos dicen, oye, pero si entra, ojalá que haga goles, o sea, eso es lo que uno esperaría, porque siento hoy día que a Colo-Colo le hace falta gol, o sea,
además de la falta de gol, siento que falta presencia en el área, y esa una, a ver, Iván Morales es un delantero que se mueve, que tiene fuerza y todo eso, pero no marca presencia en el área, no molesta a los defensas, no guapea contra ellos, como es que se necesita un poco de eso.
Por ejemplo, San Pedro y Larribey, y eso es lo que necesita un 9 que esté molestando, hueviando, como se dice vulgarmente, a los centrales, Colo-Colo no lo tiene.
O sea, por ejemplo, esa pega de ir a molestar a los centrales también, de ese juego físico, lo está haciendo, por ejemplo, dos que sonaron en Colo-Colo y que quería Gustavo Quintero, que son Octavio Rivero y Cecilio Waterman.
Claro.
Que por distintas razones no prosperaron estas opciones, pero ahí uno puede entender también por qué Gustavo Quinteros quería a Octavio Rivero y no a Cristian Palacios, que a pesar de que sea más goleador. Al respecto de Nicolás Blandi, hoy día habló Gustavo Quinteros en conferencia de prensa, analizó la situación de vamos a escuchar a Gustavo Quinteros, que hoy día habló en conferencia de prensa y además dijo que cuentan con Nicolás Blandi, relató un poco cómo está entrenando y las opciones que puede tener en Colo-Colo en lo que viene de campeonato. Así que pasemos a escuchar las declaraciones de Gustavo Quinteros en conferencia de prensa.
Él está trabajando desde hace un mes y medio, con continuidad, cosa que antes no lo había podido hacer. Entonces él está trabajando hace un mes y medio, nosotros llegamos en octubre, él no pudo hacer la pretemporada o hacer fútbol en la pretemporada, tampoco jugó los partidos amistosos, entonces él viene con un tema físico, futbolístico, en el cual tiene que recuperarse, ¿no? Nosotros le damos todas las posibilidades, entrena normalmente como entrenan todos, hacen los mismos ejercicios, generalmente hacemos él participa de todas las acciones y los ejercicios, para la parte ofensiva y la parte de presión también. Hacemos fútbol, él también participa, así que hace todo lo que hacen todos los jugadores. Entonces, en el momento que él se sienta, que nosotros vemos que él está mejor que los que vienen jugando, va a tener la posibilidad de jugar. Él tiene que pensar que tiene que estar preparado para jugar, presionar, correr 90 minutos, que hace muchos meses no lo viene haciendo, ¿no? Entonces, está en ese trabajo. Esperemos que él lo pueda hacer bien, y en el momento que él veamos que está mejor que los demás, va a tener posibilidades. Nosotros, los partidos ya él...
Ahí escuchamos un poco de las declaraciones de Gustavo Quinteros en conferencia de prensa, donde le consultan, ya está un poco cansado ya de que le pregunten por Nicolás Blandi, porque es de todas las semanas y tiene que decir siempre lo mismo. Pero la situación de Nicolás Blandi, lo que me han dicho de los entrenamientos, a ver, el tipo es profesional, se lleva bien con los compañeros, hace trabajo físico como corresponde, se preocupa de fortalecerse, se está alimentando muy bien, lleva una vida muy ordenada para hacer un aporte, pero de alguna manera su cabeza es la que no está en Colo-Colo. Él, por ejemplo, en el tema cuando, no sé, estas mecanizaciones de movimientos, cuando tienen que jugar, como que pareciera que estuviera desconectado del resto, pero eso siempre me dicen es pura cabeza. Entonces, ese ha sido el gran problema ahora de por qué Nicolás Blandi, a pesar de que el equipo está andando mejor, todavía no logra destaparse en las prácticas. Entonces, aquí la solución es, bueno, es claramente un tema de falta de confianza, pero Gustavo Quinteros ha dicho muchas veces que a él no le va a regalar el puesto a nadie, hay una competencia. Pero a lo mejor uno pensaría que ojalá Nicolás Blandi conversara con más gente al respecto, pero para que tuviera ese empujoncito que necesita, si es que quiere la revancha en Colo-Colo, que también muchos hinchas piden a gritos, muchachos.
Perdón, Rodrigo, o sea, Iván, voy a decir un dato muy puntual. Esta es la segunda vez que Nicolás Blandi está fuera de Argentina. Y ahora que tú estás hablando de esto, que parece que tiene la cabeza en otra parte, estuvo el 2014-2015 jugando en Francia, y también le fue pésimo, jugó solo 6 partidos. Quizá él tiene algún, no tengo idea, aquí estoy tirando un carril gigante, quizá tiene algún problema psicológico, de afecto, de que necesita cercanía con sus seres queridos, consuelo, porque segunda vez que sale a Argentina y segunda vez que le va pésimo. Yo creo que quizás por ahí va el problema, porque él en Argentina, San Lorenzo, la rompió, era capitán, en Boca también le fue muy bien, dos equipos que son más grandes que Colo-Colo, pese a que los hinchas les duele que digan eso. Hace poco San Lorenzo salió campeón de la Copa Libertadores, Colo-Colo salió en 91, Boca Juniors...
Y con Nicolás Blandi salió San Lorenzo.
Exactamente, tiene 6 títulos Boca Juniors de la Copa Libertadores, obviamente más grande que Colo-Colo, más importante, y le fue bien. En cambio acá, a lo mismo, al igual como le fue en Francia, que fue un equipo chico, le fue mal, así que yo creo que también va por ahí quizás la situación personal de Nicolás Blandi.
Mira, acá estaba leyendo el chat de Facebook y hay algunos que, ante el comentario que hice sobre el clásico con la Universidad de Chile, me dicen, pero es una jugada todo. A ver, muchachos, yo cuando entré a este programa hace casi ya un año y 2 meses más o menos, me invitaron por una declaración que hice en el estadio, que dije que el día que dejemos de aplaudir...
¡Yo estuve ahí!
Ya, que dejemos de aplaudir, y no voy a poner el epíteto porque va a haber algún alumno mío viendo el programa. Está malos, Colo Colo va a volver a hacer lo que siempre fue. ¿No podemos seguir bancando un jugador que gana 40 millones de pesos? 70. Que gana 70 millones de pesos cuando el club hoy día no está en las condiciones económicas de tener algo así, de que te puede tapar algún otro jugador y que tampoco te deja traer otro refuerzo. O sea, para mí, en realidad, muchachos, Colo Colo históricamente ha sido el que llega es aporte y es al tiro. O sea, los equipos más grandes de Colo-Colo, los más exitosos, ha sido así. Y uno empieza a pensar en delanteros: Esteban Paredes, Humberto Suazo,
Lucas Barrio.
O sea, yo no me imagino, a Chupete no lo aguantamos ni siquiera un partido porque hizo 2 goles en Rancagua al tiro. Y demostró enseguida, Lucas Barrio lo mismo, Esteban Paredes lo mismo. O sea, no, yo creo que si hay alguna salida, yo creo que hay que venderlo, y a lo mejor, como dice Carlito, el tipo lo está pasando mal nomás, pues es como decía el Vichy, de esos jugadores que les gusta que le hagan cariño, que lo abracen, no sé, muy parecido a Matías Fernández en ese sentido, al mismo Chupete Suazo, que necesitan sentirse protegidos. Y bueno, si bien no tenemos la información si efectivamente tiene algún problema psicológico o no, yo creo que dos experiencias ya lo muestran de que no le ha ido bien, y si está con la cabeza en otro lado, yo creo que por un bienestar personal de él también y del club habría que dejarlo partir. Ahora, para terminar, creo que la única opción que Nicolás Blandi sea titular en este equipo es que se lesione Iván Morales y no esté Javier Parragués. De lo contrario, uno de los dos va a estar encima de Nicolás Blandi.
Sí. Vamos a pasar a hablar del partido contra Huachipato, muchachos, que creo que es lo que le interesa hoy día más a la gente, porque ya Nicolás Blandi se va a quedar y vamos a ver si recibe su oportunidad y ojalá haga goles, porque eso es lo que todos queremos y así pueda justificar el alto precio que se pagó por él. Nos escribe Alexis Antonio Quevedo Caete una consulta. ¿Cuándo viaja Colo Colo a Concepción? Mañana, amigo. Mañana viajan hasta Talcahuano. Van a entrenar mañana, el sábado van a hacer también un mini trabajo en el Estadio Monumental y a partir de ahí van a trasladarse hasta Talcahuano. Así que tenemos formación para
Espera un poquito, Seba, quiero pedirle un favor en vivo a Miguelito, que yo sé que está por ahí tras pantalla, si puede buscar cómo va a estar el tiempo el domingo a las 3 de la tarde en Talcahuano, para saber, porque es importante también saber cómo va a estar la cancha, si lo puede hacer Miguelito y después no... Para comentar sobre eso también.
Y ojo que el año pasado se jugó un partido en un...
El hombre rana, pues.
Pero, oye, y justo aparece agua.
¿Sí? Oye, el año pasado se jugó un partido en el CAP Católica. Que parecía a piscina y se jugó igual.
Así, ojo
con eso.
Vamos a ver el tiempo en Talcahuano, a ver.
Ojalá que no se meta a un sitio medio raro, Miguelito, porque ya lo conocemos cómo es.
No.
Only tiempo.
No, parece.
Está auspicioso, así que ojalá para que además veamos un buen espectáculo, porque echamos de menos el fútbol
para
chileno.
Para la gente que no está viendo la pantalla y que está escuchando, 13 grados a la hora del partido aproximadamente.
Así es, nubosidad parcial.
Sí. Muchachos, antes de eso, muchos tienen dudas de qué va a pasar, a ver, cuál va a ser la formación de Colo-Colo. Gustavo Quintero tuvo 2 semanas de trabajo en el que... ¿La quieren cantar ustedes?
No, usted como Cristo Febril le diría cantar, yo creo, a Sebastián.
Si canto me van a echar de acá. No, pero muchachos, bueno, Colo Colo tuvo 2 semanas de trabajo en el que aprovechó de recuperar lesionados, entre esos Martín Rodríguez, que va a ser una de las principales novedades en Colo Colo, también Carlos Villanueva, Matías Saldivia, entre otros. Sin embargo, después vamos a explicar la situación de algunos cambios, pero la formación de Colo Colo es la siguiente: es con Brian Cortés en portería, Jason Rojas. Aquí una de las grandes novedades: Matías Saldivia entrenó hoy día como titular en Colo Colo. Todos pensaban que podía ser entre Emiliano Amor, Daniel Gutiérrez, pero finalmente hoy día, hasta el momento, es Matías Saldivia. Todavía falta la práctica de mañana para definir. Él está acompañando a Maximiliano Falcón en la saga y va a cerrar la defensa uno que vuelve después de su suspensión, Gabriel Suazo, el capitán de Colo-Colo. En medio campo va a estar los inamovibles César Fuentes y Leonardo Gil, para dejar más adelantados otra de las novedades. Sale Gabriel Costa para darle ingreso a Pablo Solari. Además que va a estar acompañando en labores ahí de entre este como 10 volante ofensivo, más o menos mentiroso, que también, bueno, que desordene el ataque, porque va a estar ahí con Martín Rodríguez para dejar en ofensiva Iván Morales y Marcos Volados. Algunos se preguntarán que, claro, ¿qué pasó con Daniel Gutiérrez? Uno de los factores que influyó aquí negativamente para el joven central de Colo-Colo fue en su presencia en el microciclo de la selección, porque eso al final le hizo perder un tanto de terreno en una competencia brava por afirmarse como el defensa titular de Colo-Colo. Así que por eso el elegido de momento es Matías Saldivia, porque además, como digo, Daniel Gutiérrez se perdió en total 6 entrenamientos de Colo-Colo por haber estado participando del microciclo, porque él, recordemos, fue convocado a la sub-20. Así que, bueno, hasta el momento veremos si Gustavo Quintero ratifica esta formación en la práctica de mañana, pero ese es por el momento el 11 que tiene preparado Colo-Colo, que en lo personal lo encuentro bastante atractivo, muchachos. No sé qué opinan ustedes al respecto.
Sobre Gutiérrez, me parece que una excusa eso de la selección nomás se va a Iván, porque lo mismo le pasó a Iván Morales y va a ser titular, porque Iván Morales fue al microciclo con la adulta y jugó, de hecho, contra Unión Española. Hay fotografías que se pudieron ver al delantero de Colo-Colo jugando contra el equipo rojo. Y es una excusa barata nomás para sacar al juvenil, que hizo un mal partido contra Palestino, hay que decirlo. Eso no es por defender lo indefendible, jugó mal. Pero va a poner a la saga, yo creo que tenía en mente desde el principio Gustavo Quintero. Sacó a Gutiérrez, hay que agradecerle lo que hizo. Y le falta todavía un poquito para... Yo dije hace un tiempo que tendría que ser titular de Colo-Colo, sigo pensando lo mismo. Ahora Quintero lo sacó, hay que apoyar a Saldivia con Falcón, pero yo creo que esta es la saga, estos son los dos centrales que él siempre tuvo en mente el entrenador de Colo-Colo, y no me gusta que hayan sacado a Costa. Aquí quizás voy a pelear con Iván porque ya abrió los ojos un poquito.
Belén.
Porque me parece que... Bueno, Solari hizo el gol más gritano en el último tiempo contra lo de Conce. Pero yo creo que no ha estado este año y se va mucho a la banda, porque Costa está jugando como interior. Costa puede aparecer como media punta, por la derecha, por la izquierda, incluso jugó de volante de contención contra O'Higgins cuando expulsaron a Saldivia. Es mucho más polifuncional, polivalente que Solari, así que no me gusta el cambio. Ojalá me tape la boca el domingo el pibe Solari.
Una pregunta aquí para Iván, para que se sume aquí al debate. ¿Crees que a lo mejor, claro, por el tema esto que se pega mucho a la banda Pablo Solari, porque hoy día Gustavo Quinteros dijo, estamos trabajando dos formaciones, podría ser a lo mejor que en vez de este 4-2-2-2 que hemos visto en el torneo, se transforme derechamente en un 4-4-2? Y de paso, ¿te gustan estos ingresos tanto de Matías Saldivia como de Pablo Solari?
Sí, se puede transformar en un 4-4-2 fácilmente. Creo que Quintero está moviendo un poco el tablero de lo que venía haciendo. Me parece que no está conforme, sobre todo con los dos últimos partidos, y hemos sido bastante críticos en eso. Así que, ¿y por qué? Porque Colo-Colo, por lo menos en uno de los tiempos de los partidos, se vuelve muy predecible. Un equipo que no genera sorpresas. Si bien, a ver, pongo como ejemplo el partido con Everton, un primer tiempo avasallador de Colo-Colo que perfectamente pudo haber terminado 4-0 y por la falta de gol no lo hizo. Pero después se vuelve un equipo predecible, un equipo lento, que empieza a perder el medio campo. Creo que un poco está pensando en eso Quinteros. Me da la sensación que Marco Volados también se puede enrocar con Pablo Solari. A mí me gustaría ver más a Solari, aunque se pegue más a la banda, quizás me gustaría verlo más al lado de Morales que a Marco Volados. Si bien Marco Volados en un momento jugó bien en esa posición, siento que en los últimos partidos, y no sé si les pasa lo mismo, se ha perdido mucho y el mejor rendimiento Marco Volado lo alcanza jugando de puntero, o por la banda, viniendo un poco más retrasado con hartos metros para que pueda encarar, y siento que por ahí podría venir un enroque. Ahora, sí, se va.
No, por lo menos siento que el primer tiempo de Volados contra Palestino fue bastante bueno. Ahora, claro, es que su especialidad siempre fue correr la banda, pero por lo menos en el 1-1 sigue siendo desequilibrante. Ahora el problema es cuando Colo-Colo se vuelve, como dice, un equipo más que... Sí, bueno, es predecible porque Palestino hizo algo muy simple y que lo dijimos varias veces. Esta dependencia futbolística a Leonardo Gil. Le tomaron la mano a Leonardo Gil y Colo-Colo no se vio más. Sumado además de que, a ver, Palestino tiene sus armas, o sea, qué bueno es Carlos Villanueva. No estoy descubriendo la agua tibia, pero puta, qué bueno.
Quiere jugar un equipo grande, así que podría ayudar.
Tiene menos de 360 minutos. Así que... Tiene menos de 360 minutos por hora. Traer, dicen muchos a veces, pero bueno. Sí.
No, pero en definitiva, muchachos, son jugadores tan experimentados que a pesar de los años que tengan, marcan una diferencia. Y creo que Palestino, insisto, Palestino hizo cosas bastante simples para anular a Colo-Colo. Y yo creo que Quintero está pensando en eso, un poco proponer para que esto no pase. Ahora, en relación a los cambios, yo aquí me van a liquidar y a lo mejor vamos a seguir peleando con Carlitos Silva. Pero para mí, por rendimiento contra Palestino, el que debía salir no era Daniel Gutiérrez y sí era Maximiliano Falcón. Creo que el partido de Falcón con Palestino debe haber sido de lo más malo que le hemos visto a Maximiliano Falcón en el último tiempo. Pero sí,
Más segundo tiempo, pero no tanto por defenderlo, pero se lesionó, aunque se lesionó solo en ese partido. Ahora, el error ahí Quinteros de haberlo cambiado también, y bueno, el propio Falcón, o sea, también decir, si tengo un compañero detrás que es capaz y yo no estoy a mi 100% contra un equipo que en el primer tiempo complicó a Colo-Colo. Tuvo unos 20 minutos ahí que le quitaron la pelota, entonces también... Pero bueno, no es que el futbolista sea muy atinado en ese tipo de decisiones, porque bueno, quiere jugar siempre y eso siempre es respetable. Ahora, ojo una cosa. Cuando uno mira este 11 Colo-Colo, la sensación que uno se queda es que Nicolás Blandi no va a ir citado. Porque acuérdense que ya está Pablo Solari, está Matías Saldivia, está Maximiliano Falcón.
Está Amor.
Emiliano Amor seguramente lo va a llevar por lo menos convocado. Y Gabriel Costa va a ir convocado. Entonces ahí sí queda la sensación de que esos van a ser los cinco extranjeros. Ahora, yo no sé si será una pasada de cuenta o simplemente decisión técnica, pero las señales que da esta formación es que Nicolás Blandi no va a ir citado.
¿Y Parragón vuelve ese año o no?
No, estaba ahí.
Se recuperó, pero se recuperó. Ahora hay que ver, porque a lo mejor puede llamar a Parragués o a Luciano Regada, pero finalmente puede ser como contra Everton, que no vista ningún otro 9.
Puede ser, y se puede quedar con eso. Y con el cambio de Costa, Carlito, sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que Costa, si bien pasa lo que decía Darío Sangüesa, de que de repente te sale algo, Costa inventa algo, creo que no podemos estar dependiendo de él, y creo que le haría bien una pasadita por la banca para un poco mirar el fútbol de otra forma. Siento que Costa de repente se pierde un poco, se pierde en la posición en la que está. Insisto, ha hecho goles, podemos estar de acuerdo en eso, pero siento que hoy día que Costa sea el que tenga la manija de Colo-Colo, siento que le hace daño al fútbol de Colo-Colo. Yo insisto, mi cambio en el caso de que saliera Costa es, y lo voy a defender como lo he defendido en los últimos 4 programas: Brian Soto, César Fuentes, Leonardo Gil, mucho más suelto, mucho más libre, que es así como le gusta jugar, y Martín Rodríguez al lado. Creo que sería más provechoso tener eso que tener a Pablo Solari al lado, en este esquema, en este fútbol. Además, que pasa algo, yo creo que el mediocampo de Huachipato tiene grandes jugadores, no sé si grandes para el por así decirlo, de calidad futbolística, pero es un mediocampo que te complica, y hay uno que nos tiene vacunado hace 3-4
partidos. Partió perdiendo 1-0, como dije la semana pasada.
Así es, entonces ¿cuál es el problema? Si seguimos de esa Gil dependencia, donde Leonardo Gil lo ves siendo el que recibe el pase del central, o el que está marcando arriba, el que después baja, basta que un equipo ponga a Sepúlveda, por ejemplo, que Huachipato le ponga a Sepúlveda al lado y lo anula y lo molesta y desaparece el fútbol de Colo-Colo. Entonces, lo bueno que va a estar Martín Rodríguez ahora, a mí me gustaría ver a Gil y Rodríguez siendo ellos los que arman, siendo ellos los que generan el fútbol, siendo ellos los que la dejan chiquitita. Creo que la dejarían, creo que el fútbol de Colo-Colo habría mucho fútbol, mucho remate de distancia, si Leonardo Gil jugara un poquito más adelante, tal como lo hizo en el Clásico, que en el Clásico con la U, al final de cuentas Quintero lo terminó soltando, y creo que fueron los mejores momentos de Colo-Colo en ese partido.
Sí. Ahora, ojo, una cosa, porque, y aquí te voy a desmentir un poco, Iván, porque el propio Leonardo Gil lo dijo en innumerables entrevistas cuando llegó: a él le gusta jugar de 6 estancado con un contención al lado. No tan... Él se libra solo por una cosa también de característica propia de él, pero él no... Pero con esos, con 3 volantes centrales, Colo-Colo va a perder sorpresa en el ataque. Ahora, lo que sí, personalmente yo preferiría que jugara Brian Soto en vez de César Fuentes, por un tema... A ver, César Fuentes no es que haya jugado mal, pero Brian Soto es más directo. Entonces eso al final, claro, beneficia a Colo-Colo, y además de que también no está exento de calidad en el toque, también es fiero en la marca, te corre todo el rato, entonces... Ese es el beneficio que también da, porque también da ese desorden, que es lo que le ha hecho al final bien a Colo-Colo, sobre todo en la parte ofensiva. Ahora, pero, si yo pudiera poner ahí un jugador acompañando a Martín Rodríguez, que yo tengo ganas de ver, o a Joan Cruz o Carlos Villanueva, pero porque son esos jugadores que te meten el último pase.
Porque además ese año y no jugaron nada, pues, está bien, eran juveniles, fue un partido totalmente diferente, pero no mostraron mucho tampoco.
Ahora también van
a, por ejemplo, bien, caso... no va a empezar a pedir juveniles, pues, sea.
No, pero que empiecen a jugar, pero tienen que empezar a jugar más, y por lo menos Carlos Villanueva sí. En un momento se vio bastante bien. Lo que pasa es que también pagó, a ver, ya tuvo una operación muy complicada, también le pagó un poco la inactividad, pero no digo que sea titular, pero que empiecen a sumar más minutos.
Ahora te entiendo,
señor. Que empiecen a sumar más minutos, porque de hecho a mí me gusta, me tienta la idea de Solari y Martín Rodríguez desordenando el ataque con 2 delanteros movedizos delante de ellos. La verdad, en ese sentido la formación me tienta bastante. Solo que a mí me gustaría personalmente, pero Gustavo Quintero sabe más que yo, me gustaría personalmente Brian Soto junto a Leonardo Gil, porque además siento que los mejores partidos de Colo-Colo fueron con ellos dos ahí en el centro del campo. Ahora, y no creo que sea tanta casualidad.
Ahora, Seba, un poco está bien, acepto la desmentida que me hiciste. recién con respecto a Leonardo Gil, pero hay que ver una cosa también, que yo insisto, a Gil no le acomoda marcar tanto, no sé si ustedes lo han visto en los partidos, como que no es, a ver, ¿cómo decirlo? No es que no sea su potencial, pero como que no se siente cómodo corriendo hacia atrás. Yo creo que Leonardo Gil se siente más cómodo corriendo hacia adelante y con el arco de frente. Y en ese sentido, ¿por qué? Porque si uno lo mira, y ahí concuerdo plenamente contigo, Sebastián, los mejores partidos de Colo-Colo han sido con Brian Soto, porque Brian Soto es mucho más ágil, es mucho más directo que César Fuente. Entonces, siento que el problema del mediocampo de Colo-Colo está pasando por ahí, porque Fuentes con Gil no se están acoplando tanto en ese sentido. Creo que ha sido mejor compañero, como tú dices, para Leonardo Gil, ha sido mejor compañero Brian Soto que César Fuentes.
Además, pero ojo, además lo que digo ahí también de lo de Leonardo Gil, porque claro, ¿por qué además también no lo pondría más adelantado? Porque él es organizador, no es conductor. Él hace jugar, eso sí, muy bien a los conductores que tiene cerca. Entonces, en ese sentido, también en el partido contra Palestino se notó la ausencia de Martín Rodríguez, porque ese ha sido ese socio ideal que ha tenido Leonardo Gil, porque además es el jugador que marca ese equilibrio, está en una velocidad, varios cambios arriba de lo que está haciendo el fútbol chileno. Así que yo creo que por ahí también vamos a insistir. Es Brian Soto, yo creo, y el hombre, pero también otra de las dudas puede ser hoy día la delantera, porque siento que Iván Morales no tiene mucha competencia, pareciera que no dan señales de competencia tampoco los otros delanteros, y ese puede ser quizás un punto preocupante.
Sí, ahora. Y lo quería comentar un poquito de Huachipato también, que si bien ayer perdió 5-0 contra el Rosario Central de nuestro querido Emiliano Vecchio, que hizo un golcito, tiene un jugador interesantísimo, como decía Iván, y ahora lo voy a nombrar con nombre propio. Masanti es un jugadorazo, Cris Martínez muy rápido y tiene mucho gol, tiene mucha potencia física también, Altamirano es un zurdo que mueve muy bien la pelota, Israel Poblete es un jugador muy encarador. Estos cuatro jugadores que te mencioné son muy buenos, y tiene un central como Ramírez que salió de la U, que es un gran proyecto del fútbol chileno, incluso para la selección.
Sí, se nos quedó pegado,
Carlos. Me atrevo a decir que el domingo, para nada.
Sí, yo ahí quiero complementar algo en relación a la pregunta anterior de los cambios. ¿Sabes lo que a mí me duele de Quintero? Que ha castigado, creo yo, de sobremanera a Daniel Gutiérrez y a Brian Soto en el equipo. Que no los pone directamente, salvo ciertas circunstancias, y creo que los rendimientos de los dos no han sido tan malos como de otros jugadores. Y se sigue... Sí.
Y sigue. O sea, el rendimiento de Soto siempre fue bueno cuando jugó en Colombia.
Por eso te digo.
Nunca fue malo.
Por eso te digo. Entonces, eso como que a mí me hace un poco de ruido. Daniel Gutiérrez está bien, le falta experiencia a todo, pero el chico se puso el overol, entró en un momento difícil cuando nadie tenía confianza, fue quien dio la cara en el clásico con una amarilla, incluso hizo un papel extraordinario. Y está bien, el partido con Palestino fue bajo, y ojo que el fútbol es así, vas a tener partidos más altos y más bajos que otros. Pero será para mí creo que es mucho castigo. Creo que hay otros jugadores que... Quintero el otro día lo dijo que él entregaba confianza, ¿cierto? Y trataba siempre, de ante una lesión o algo, de volver el puesto. Se contradice un poco con lo que pasa con estos dos chicos. Yo creo que Brian Soto de verdad ha sido de los mejores rendimientos de Colo-Colo, y cuando el equipo ha andado mucho mejor, y no ha aparecido, no ha vuelto a aparecer, ni siquiera ha entrado como desde la banca. Entonces,
ahora, por Brian Soto, por ejemplo, ahí Brian Soto para mí era el partido que debiera entrar con Palestino. Ahí eso es algo que sí le debo criticar a Quintero, su pasividad en los cambios. O sea, el partido contra Palestino se le había escapado 20 minutos antes, y mete recién dos cambios, pero al minuto 78, entonces así es bastante complicado.
No, quiero decir que estoy en desacuerdo con Iván por una razón muy clara y profunda también, porque ahora no va a tener excusa el profesor Taboca, como le decimos acá nosotros en la interna, Gustavo Quintero no va a poder decir que este es el equipo que siempre quiso poner en Colo-Colo, los centrales que siempre quiso poner, el mediocampo que siempre quiso tener. Ahora él tomó la decisión de sacar a Costa, no fue por un tema de lesión, sino que por un tema futbolístico. El Colo-Colo que vamos a ver el domingo, el Colo-Colo que él tiene en su cabeza, y si Colo-Colo pierde y juega mal, ahí sí que le podemos dar con todo a Quintero. Así que veamos cómo juega el Colo-Colo que Quintero siempre tuvo en la cabeza para el 2021. Por eso se la doy a este Quintero. Pero si anda mal, obviamente nosotros vamos a estar ahí para decirlo.
para criticarlo.
Sí, de hecho, no, sí, de hecho, ahí me quiero alinear un poco y también lo que dice Carlos, porque, a ver, yo no siento que sea un castigo ni para Daniel Gutiérrez, ni menos para Brian Soto. Es que, a ver, nos gusta a nosotros más Brian Soto, pero, a ver, César Fuentes, salvo el clásico, no ha tenido partido mal.
Fue el mejor de todos.
Contra Palestino también ya le ganaron, pero dentro de eso...
La nariz es un jugo, le costaba respirar, sí. También hay que no, pensar
en... Ojo, pero, ojo. No es un jugador que esté jugando mal, entonces por eso no veo que sea castigo, porque el titular de Colo Colo hoy día para Gustavo Quintero es César Fuentes. Entonces, sí, César Fuentes no ha jugado mal, no digo que no puede ser un castigo no poner en ese sentido a Brian Soto, nos gusta más, pero no es un castigo. Y lo de Daniel Gutiérrez en este sentido es que la competencia en la defensa está brava, entonces... No es que sea tampoco un castigo, pero también es parte del aprendizaje de los chicos cuando les toca en algún momento salir. A lo mejor el próximo partido le toca entrar, porque, no quiero ser pesimista, pero uno da por sentado que Matías Saldivia va a volver a tener problemas físicos, porque mal que mal viene de 2 años sin jugar. Y además que no estamos hablando tampoco de un central, estamos hablando de un central que cuando estuvo sano demostró que está probado en Colo-Colo. No es que estemos restando en ese sentido. De hecho, creo que hoy día creo que la pareja ideal, técnicamente, por rendimiento presente o todo eso, es Matías Saldivia con Maximiliano Falcón. Daniel Gutiérrez lo hizo muy bien, pero todavía hay cosas. A ver, rindió muy bien, pero va a cometer errores inevitablemente porque es parte del aprendizaje. Y eso es lo que también le pasó un poco con Palestino, pero nadie lo reta, no es como un castigo. De hecho, un castigo... No, fue llamado incluso a la selección chilena.
No, Seba, cuando hablo de castigo, a lo mejor no estoy ocupando la palabra más indicada, pero me refiero a que sean los primeros que tengan que salir. Ya, o sea, creo que hay otros jugadores. Sí, yo entiendo dónde van, pero yo lo veo desde un lado, a ver. Mira.
El rival más débil, simplemente, güey.
Sí, pero yo lo veo más desde un lado pedagógico porque es el área que más manejo. Entonces, para mí en ese sentido es matarlo. O sea, es matarlos.
No creo, porque ellos tampoco nunca fueron pensados como jugadores titulares del equipo.
No, pero muchachos, si esto es bien simple, si ustedes van, tú pones a Brian Soto, el equipo funciona, con él dentro del medio campo. Y funciona, y el equipo gana.
Sí, pero
y
dentro de todo, insisto, funcionó, es cierto, pero son apenas 2 partidos. Matar, como dices tú, sería que apenas se recupere Óscar Opazo, salga Jason Rojas. Ahí claro. Me parecería que es matar. Pero no creo que sea en este caso, porque lo de Brian Soto, insisto, a mí me encanta este juveniles. De hecho, a mí también, yo lo prefiero titular. Pero dentro de la cabeza de Gustavo Quintero, hoy día César Fuentes es titular. Ahora, si en algún momento le pasa, porque también lo vimos en Universidad Católica, que cuando César Fuentes ya sentía que la Católica no alcanzaba ese techo de rendimiento con César Fuentes, se fue a la banca. Y en parte por eso también después nos sigue en Católica. Yo creo que ahí, por eso, hay que darle, en ese sentido, hay que darle la batuta a Gustavo Quinteros, porque también es otra cosa que nos dijo a nosotros en la entrevista, lo dijo hoy día en la conferencia de prensa, este equipo todavía se está formando. De hecho, por eso estaba sorprendido que fuera puntero. También por eso él dice, la primera meta dentro de la primera rueda es, obviamente, ojalá salir puntero, pero si no, siempre estar a la casa del líder, estar a la expectativa para que la segunda rueda, con tiempo de trabajo, con el equipo más aceitado, porque este es un equipo en formación, es un equipo nuevo y joven, que la segunda rueda es donde tiene que verse un Colo-Colo avasallador. Sí, puede ser antes, con mucho
paredes.
Mejor.
Con paredes. Sí,
paredes, dicen.
No, pero a ver, muchachos, pero insisto, a ver, a mí, vuelvo al tema y aquí para que podamos avanzar, pero si no eres ni siquiera, a ver, entras por emergencia, estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo. Lo deja fuera de la situación del partido con O'Higgins. ¿Cierto? No, ni siquiera lo llama
después de ese
partidazo que tuvo en El Salvador. En el partido con Palestino y en los otros partidos que ha sido banca, no ha jugado, no ha sido opción ni siquiera para entrar a la cancha. Entonces, ¿qué me preocupa? Eso me preocupa. Me preocupa, ¿cómo se llama? Que un jugador que está rindiendo en 5 cambios ni siquiera sea opción de ingreso por último, los últimos 10 minutos para cerrar el partido.
Ahí yo por siento último, que vamos a citar a nuestro querido Mario Alfredo Salas. La oportunidad de mejora de Gustavo Quinteros es ser más atinado con los cambios, porque es cierto, contra Palestino, para mí estaba bien. Si le estaban ganando el medio campo, te habían tomado la mano a Leonardo Gil, para mí era el partido de Brian Soto. Ese era.
De acuerdo.
Así que ojalá, ahí es algo lo que sí debería... al gusto, y yo creo de gran parte de los hinchas, lo que debería cambiar Gustavo Quinteros, que porque además si tienes un plantel tan numeroso, sácale provecho, puedes hacer 5 cambios.
Encima, ahora se pueden hacer 5 cambios, que es cosa que no se podía hacer hace 2 años.
Sí, totalmente, ojalá que el profe, ¿cómo se llama?, lo vea, y que yo siento que eso es lo que le falta a este equipo, le falta aprender a cerrar partidos, porque se han perdido, como lo dijo Darío la semana pasada, se han perdido partidos que habíamos empezado ganando, lo cual no es muy común que ocurra, por lo menos en Colo-Colo, a lo largo de sus campeonatos. Entonces, hay un tema que cerrar ahí, y ojalá que yo pido o espero que Quinteros tenga una mejor lectura de esos segundos tiempos, de esos minutos finales, que creo que salvo contra la U, que fue el partido invertido, por así decirlo, que la U le toma la mano el primer tiempo, y el segundo Colo-Colo se destapa un poco más, creo que ha sido la constante en los partidos. Ahora, no es ser pesimista, no es criticar por criticar, sino que esperamos que este equipo se vaya poniendo tono, porque como lo hemos dicho en otros programas, el equipo tiene un piso desde donde mostró, que para mí es Cobresal y Everton, los dos primeros tiempos. Si puede jugar así, hay que trabajar para que el equipo vaya mejorando y pueda demostrar rendimientos como mostró en esos dos partidos.
A ver, muchachos, un dato para aportar que citó nuestro colega de Radio ADN, Cristian Ávila Soto, que la razón por la que Gabriel Costa del Día no está como titular es porque amaneció con fiebre, así que es duda para este domingo. Ahí vamos a estar corroborando esta información, no empecemos con cosas.
Oye, el día jueves.
Dio negativo, dio negativo.
Jueves maldito. No partamos con cosas, pero. Esa sería la razón. Me parecía extraño que Quintero sacara a Costa. Yo, sí, de hecho, ahora, iba a decirlo, que apostaba que jugaba Costa el domingo porque era bien raro, ha sido uno de los jugadores en los que más él ha confiado.
Veamos la oportunidad de ver, como dije, porque además, bueno, uno que podría a lo mejor aparecer en la situación es Carlos Villanueva, que por ahora no ha sentido, es que yo lo quiero ver, tengo ganas de verlo, es que los punteros rápidos se acopla bien a su juego, tengo ganas de verlo, la verdad.
Una pregunta cortita sobre Villanueva. Villanueva es un 10 clásico, porque yo no lo he visto jugar mucho, las pinceladas que lo he visto en el primer equipo simplemente, pero es un 10, de eso juega bien.
Sí, siempre juega de 10. Ahora,
no es media punta, como esas tonteras nuevas que se le ocurren a los directores técnicos.
Ese tres cuartos de puntero.
No, claro. No.
Es 10.
No, él juega como un 10. Ahora, perfecto. Creo que dentro de las cualidades de hoy día de estos volantes mixtos modernos que tienen buena estatura, porque él es bastante alto, sí, para el fútbol chileno, y de buena técnica, pues podría acoplarse, por ejemplo, a un estilo Rodrigo Millar, podríamos decir. Perfecto. Podría. No, quiero aclarar aquí una cosa que algunos dicen, yo no dije que Jason Rojas se equivocara, solamente dije que matar sería que lo sacaran apenas vuelva Óscar Opazo. No, para mí Jason Rojas tiene que ser titular, porque siento, el único partido que lo vi con dudas fue en el clásico, pero para mí es un jugador que solamente mejora. Así que no, a él déjenlo. No, además que jugar con un sub-21, así que déjenlo.
No vaya a terminar jugando Óscar Opazo de lateral izquierdo, como tantas oportunidades ha pasado en la historia de
este
querido Colo-Colo.
No sería raro, porque ahora hay que ver
si Nico le va a costar ponerse tono físicamente.
Está bien recuperado, eso sí. Podría volver la otra semana, pero
el músculo no los tiene firme, es el tema. Eso voy. Podría estar bien para jugar contra la Serena, pero se puede lesionar o contracturar de nuevo. Es el problema.
No, claro. Ahora, en el tema, bueno, de Mico Albornoz, es que eso, no tienen que apurarlo. O sea, hasta cuando esté al 100% que sepas que puede resistir el partido. Como dice tantas veces Gustavo Quinteros, ahí recién pónganlo, porque si no es arriesgar un refuerzo que dentro de todo se luchó harto por traerlo, así que la idea no es tenerlo todo el rato en la clínica, además de que un jugador con la escasez de laterales izquierdos que tiene el fútbol chileno, mejor tratar de tenerlo fuerte para que
ojalá esté para Colo-Colo y para la selección.
Claro, o sea, ojalá que por lo menos esté para firme para la segunda rueda. Si puede estar antes, bueno, mucho mejor, pero hay que aprovechar que además ahora viene un parón largo por el tema de las eliminatorias, Copa América, así que hay que aprovechar ahí de que fortalezca el físico.
Ya haga harto trabajo muscular nomás y que lo cuiden, porque no hay para qué arriesgarlo, más encima el domingo la cancha no va a estar fácil tampoco, entonces
sí.
No hay para qué, muchachos.
Sí, muchachos, lamentablemente hoy día tenemos que terminar este programa anticipadamente. Porque
no, pero yo creo, Seba, que no lamentablemente, porque creo que...
O sea,
de hecho,
es toda la razón, porque ¿qué nos quiere escuchar nosotros tres dando la lata y peleando con Iván? Se lo gano, eso sí, pero a ver, muchachos, para cerrar. Porque quédense en sintonía con nuestras redes sociales, con este canal de YouTube, con el Facebook también, porque en 5 minutos más viene una nueva edición de Semillero Albo con un jugador que es muy querido por los hinchas, muchos lo piden de vuelta, porque hablamos de Esteban Pavés, quien desde México nos va a conceder una entrevista al programa. Sí.
Pregúntenle qué pasó el año pasado, ¿por qué no llegó a Colo Colo?
Uy, buena pregunta.
Lo único que sigo hoy es... Dentro de la pregunta, lo único que voy a decir, no fue culpa de Esteban Pavés, no fue que refiriera a las locas, ni mucho,
está,
no.
Ahí está el aquí, a ver. De Semillero Albo.
Volvió
aquí
la luz.
Aquí tenemos a nuestro futbolista. Volvió la luz, por lo menos.
Volvió la luz.
Lo perdimos.
¿Está o no está?
¿Está o no está? No, lo mostraron ahí, fue como ya viene, así como...
Sí, como el Festival de Viña cuando muestran los artistas que están en el tramo
claro,
de backstage, así está.
Así está, Miguelito ahí está manejando el backstage, así que... Nada, no, buen programa, muchachos, y la entrevista con Esteban Pavés va a dejar harto, porque un jugador que le dio harto a Colo Colo y que creo que hay jóvenes que tienen que aprender de él para sentir bien la camiseta de Colo Colo.
Así es, así que bueno, los dejamos, pero los vamos a dejar en muy buena compañía, así que quédense atentos aquí, quédense sintonizados en nuestro canal de YouTube, porque ahora se viene tremenda nota con Esteban Pavés, quien desde México nos va a hablar sobre su formación, también un poco del presente de Colo-Colo, tal vez sus aspiraciones de Copa América, y veamos ahí también si le preguntan qué fue lo que pasó el año pasado, pero yo sí les voy a decir, no fue culpa de Esteban Pavés, fue culpa de la misma burocracia de siempre que hizo que se nos cayeran tantos refuerzos en el último mercado de pases, así que si quieren apuntar, apunten a ese lado, porque él hasta rescindió un contrato millonario por volver, pero no resultó lamentablemente. Pero así que muchachos,
eso no ha pasado nunca en Colo Colo, si los dirigentes que tenemos en extraordinario, por Dios. Bueno,
ya, no les quitamos más tiempo, viene Semillero Albo, así que muchachos, recuerden, este domingo juegan Colo Colo y Huachipato a partir de las 3 de la tarde, y ahí le estaremos trayendo toda la previa también junto a nuestros dos humildes servidores. Vamos a pelear, ahí vamos a ver. Buenas noches y sigan pendientes ahora al programazo que viene.
Chao, chao.
Chao.
No, si nos queremos mucho.
Ya quedaste informado y listo para ir a alentar al eterno campeón. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves a las 19 horas en un nuevo capítulo de Dale Albo Radio. Dale Albo Radio fue una presentación de Tienda Dale Albo, Providencia 2594, local 009, Providencia, la tienda del Albo de corazón. Esto fue Dale Albo Radio.